Little Caesars, la pizza oficial de la NFL, tiene 5 viajes dobles al Super Bowl. Compra mínimo 159 pesos, registra tu ticket en LittleCaesarsNFL.com.mx y elige tus equipos ganadores. Sigue registrando y acumula más puntos.
Little Caesars te lleva al Super Bowl. Vigencia del 10 de noviembre al 4 de enero de 2025.
¿Tienes un negocio y no te estás anunciando en podcast? Cada vez más mexicanos eligen los podcasts para informarse, entretenerse y descubrir nuevas marcas. En RSS Media sabemos que la atención es el nuevo oro.
Y en un podcast, la gente realmente escucha.
Tu mensaje llega claro y directo a una audiencia comprometida. Desde nichos muy específicos hasta shows de alto alcance, en RSS Media te conectamos con los espacios ideales para tu marca en todas las plataformas. Publicidad inteligente que sí se escucha.
Descubre más en rss.media.
Mándanos un email a ventas@rss.com o visita www.rss.media y déjanos contarte cómo anunciarte en podcast puede ayudar a tu marca.
Ventas@rss.com.
Grupo Fórmula. En tu plataforma de podcast preferida.
Esto es ESPN Radio Fórmula.
No presumo de conocer a todo el fútbol mexicano, pero también te digo que aprendo muy rápido. Creo que podemos llegar a volver a poner a la altura que este club necesita estar de nuevo.
Nosotros podemos ganar a cualquiera. Lo hemos demostrado. Hemos dado vuelta muchas veces. El rebaño sagrado es creyente. Yo quiero solo ganadores. Quiero gente con la cabeza alta.
Y hemos escrito una parte de la historia que todavía no está concluida. He visto que soy capaz de inspirar a un gran club. Todavía nos queda el último paso, el más grande, el más importante. El fútbol se juega con la cabeza, el fútbol se juega con el corazón y también se juega con los huevos.
El discurso de Paunovic, el serbio, el técnico del equipo del Guadalajara, el hombre que se adaptó rápidamente al medio mexicano, logró en pocos meses el resurgimiento del rebaño. Un saludo en este martes 23 de mayo de 2023. Estamos aquí en esta emisión multimedia de ESPN Radio Fórmula. Rafael Puente, buenas tardes.
Hola, ¿qué tal, Beto? Un gusto saludarte a ti, a Pietra y a toda la gente que nos escucha, y bueno, pues cosas interesantes para comentar. Ya estaremos tocando el punto de ya los primeros candidatos que aparecen con posibilidades de ir a dirigir a la América.
Correcto, Rafa, ya estaremos platicando acerca de ese tema, quién podría llegar en lugar de Fernando Ortiz. Tigres y Chivas se preparan para la gran final del fútbol mexicano. El Guadalajara entrenó a puerta cerrada. Jorge Pietrasanta, gusto en saludarte.
Igualmente, Beto Murrieta, también a Rafa Puente, pues aquí estamos contentos de platicar un rato con todos nuestros amigos a través de ESPN Radio Fórmula, y como dice Paunovic, ¿no? Cabeza, corazón, y lo que sigue es lo que le ha metido Chivas para llegar a esta final, y se repita con los mismos días, incluso, ¿no? 25 y 28 de mayo, como aquella de 2017.
Dice Elena Poniatowska que para triunfar en la vida se necesita tener dos de todo. Esto en conexión con lo que acaba de mencionar Paunovic. Y con respecto, Rafa, al próximo técnico, se especula que Gustavo Alfaro fue ofrecido a la directiva del América, pero también Jardiné, el técnico del equipo de San Luis, podría llegar, Rafa, al conjunto capitalino.
Sí, hoy justamente yo lo escuché de buena fuente que Jardiné entra a ser un candidato para América, situación que le debe de incomodar bastante a San Luis. Yo creo que San Luis no estará muy, muy de acuerdo, pero pues desconocemos, en caso de que sea Jardiné, las condiciones de contrato que tiene Jorge de Beto, porque la verdad es que si tiene una cláusula, pues sí se va a ver obligado en la América a pagarla, ¿no? En su nombre, que vino al fútbol mexicano, sí, con lo que representa haber sido campeón olímpico con Brasil, con eso ya su credencial, pues va a estar y sobrada para dirigir en el fútbol mexicano, pero el trabajo que ha hecho en San Luis ha sido bastante, bastante interesante y con una vocación muy ofensiva. O sea, si el América pretende darle continuidad al trabajo de Ortiz, yo creo que sí es uno de los indicados de Jardiné, porque sí tiene una con un equipo corto en plantel, la verdad es que sí hizo un equipo que bueno, pues que le pregunten a la media la última presentación.
Sí, totalmente. Ese primer tiempo excelente. Cerró muy bien el torneo y ofensivo, ciertamente, el equipo de San Luis con Jardiné. Estaremos hablando también de las coincidencias entre el Guadalajara campeón de 2017 y el que aspira a ser campeón en este año de 2023. Tendremos una entrevista que le hizo Odín Ciani a Guido Pizarro, el contención o defensa central también del equipo de los Tigres, un comparativo de los entrenadores, en fin, todo lo que tiene que ver con la gran final, con Vinicius y el escándalo allá en España, en esta tarde de martes aquí en ESPN Radio Fórmula.
Tu espacio, tu armonía, tu esencia, tu tranquilidad, solo con Elvex. Descubre la tranquilidad que te da elegir la marca correcta. Elvex, ahora con 40% de descuento en grifería, accesorios y muebles para baño. Elvex, garantía de calidad.
Válido de 1 al 31 de mayo con distribuidores autorizados.
El renacer de Chivas en esta clausura 2023 tiene nombre y apellido. Beljo Paunovic. El estratega macedonio llegó a México como la gran apuesta del nuevo director deportivo del rebaño, el español Fernando Hierro.
Desearte toda la suerte del mundo en este proyecto. Es un proyecto ilusionante, apasionante el que tenemos juntos por delante.
En solo un torneo, Paunovic le cambió la identidad a Chivas gracias a su trabajo táctico y al convencimiento de los jugadores que creen completamente en él.
Para mí significa muchísimo, pero principalmente porque he visto que soy capaz de inspirar a un gran club.
Con Paunovic, el Guadalajara se convirtió en uno de los equipos más balanceados del torneo. El rebaño finalizó la fase regular del campeonato como tercero de la general con 34 puntos, igualando el récord de torneos cortos para el club. Apenas en su primera temporada en México, Paunovic podía lograr una hazaña: hacer campeón a Chivas, luego de 6 años sin alzarse con el campeonato de la Liga MX.
Ahí escuchábamos a Paunovic, el técnico serbio del equipo de las Chivas Rayadas del Guadalajara. Paunovic tiene en este momento 45 años, Siboldi tiene 57, 9 años de experiencia de Paunovic, 16 de Siboldi, 4 equipos ha dirigido el serbio, y 8 ha dirigido Siboldi, 64% de efectividad del técnico de las Chivas por 58 de Siboldi, que ya fue campeón de Liga y de la Leagues Cup. El duelo de entrenadores para esta gran final del fútbol mexicano. Jesús Bernal, gusto en saludarte.
Saludos Beto, buena tarde para ti, para todos en ESPN Radio Fórmula. Pues se viene, ¿no?, este partido de ida de los cuartos de la final del fútbol mexicano entre Tigres y Chivas en el Volcán el próximo jueves, y hay malas noticias en el equipo tapatío. Carlos Cisneros, quien salió lastimado del duelo contra las Águilas del América, se pierde la final, pero no solo la final, se pierde todo el torneo venidero, el Apertura 2023, debido a que se le rompió el ligamento anterior cruzado de la rodilla, y pues estará fuera de circulación entre 8 y 9 meses, lo que significa que no volverá a haber actividad en este año, y lo tendrán que esperar en Chivas hasta el 2024, así es que se confirma la primera baja del técnico Veljko Paunovic para lo que será el partido de la gran final contra la escuadra de los Tigres. En este 2023, Beto, hay demasiadas similitudes con respecto a lo que ocurrió hace 6 años, cuando Chivas se proclamó campeón de la mano de Matías Almeida y nuestro compañero Hernando Moritz. Nos hizo todo un recuento de las similitudes que se han dado entre estos dos equipos, así es que, si les parece, vamos a escuchar.
Equipos destino, así se le suele llamar a grupos que parecen alcanzar la gloria contra toda lógica o pronóstico, como si se escribiera un guión de película, todo encaja perfectamente. En esa inercia, parece estar el Guadalajara, que regresa a una final de liga después de 6 años, y cuando se dicen 6 años, son 6 años exactos, pues la final del Clausura 2017 también se jugó en los días 25 y 28 de mayo, tal como sucederá ahora, Sin embargo, esa es solo la primera gran casualidad de varias. Chivas llega a la final como tercer lugar general y enfrenta a Tigres, que fue séptimo, tal como sucedió también en el Clausura 2017. Y al igual que en esa época, Chivas es dirigido por un extranjero que no tenía experiencia previa en la Liga MX. Matías Almeida prometió levantar al gigante dormido y lo logró, mientras que Veljko Paunovic, con su estilo propio, también ha regresado al rebaño al protagonismo.
Creo que podemos llegar a volver a poner a la altura que este club necesita estar de nuevo. Y una vez que comenzamos, yo y mi cuerpo técnico y toda la gente que va a trabajar aquí, a los jugadores, vamos a ganarles a todos.
A tal grado ha llegado la cantidad de coincidencias que afición y equipo han retomado una canción en particular como himno, la misma que cantaban Almeida y sus pupilos durante la liguilla del Clausura 2017. Otra coincidencia que aficionados de Chivas señalan es que en el Clausura 2017 el refuerzo principal del equipo llegó desde Pachuca y se trataba de Rodolfo Pizarro. Ahora, el refuerzo llegado de los Tuzos fue Víctor Guzmán, quien, aunque no cree en coincidencias, sí piensa que en este rebaño hay ayuda sagrada.
Tenemos que escribir nuestra propia historia. Como tú dices, han sido muchas coincidencias. Yo pienso que es Dios el que nos pone en esta zona, en este destino.
Un rebaño casi totalmente diferente. Quienes buscarán que exactamente 6 años después la historia se replique, sea por coincidencia o por destino.
Después de 6 años, el Guadalajara otra vez frente a los Tigres en la gran final. Jesús, aparte de Cisneros, que está lamentablemente fuera de combate, ¿el resto del plantel está listo para completo para enfrentar a Tigres?
Sí, por ahora sí, Beto. La decisión viene sobre quiénes son los que quedan fuera de convocatoria, ¿no? Pero dispone de todos, a excepción de Macías. Por supuesto que es una situación similar a la de Cisneros. No lo vamos a volver a ver en gran parte del 2023 con el equipo del Guadalajara. Pero hasta ahora sí, todo en orden en ese sentido, y pues listos para viajar mañana a Monterrey. Se van a las 3 de la tarde en charter para estar en el día de medios, que es a las 6, allá en la Sultana.
Correcto, correcto. Jesús, muchas gracias por la información.
Buenas tardes.
Buenas tardes. Creo que el partido de ida, Jorge, será muy importante, considerando que la vuelta será en Guadalajara, donde Chivas podría cerrar un semestre de ensueño.
Sí, sí, como sucedió, ya nos decían, ¿no?, nuestros compañeros en Guadalajara hace exactamente 6 años. Sí, es importante. Es que obviamente llega Chivas a la final, y después de ganar el clásico tapatío y ganar el clásico nacional, Rafa y Beto, es lógico que se hable más del Guadalajara, pero no nos olvidemos de lo que es Tigres. Ya tendremos oportunidad de platicar más adelante, pero con un proyecto truncado en el arranque del torneo y después de lo que sucedió con Diego Coca, y llegó Chima y luego llega Dante Siboldi, pues todos pensaríamos que no iba a llegar Tigres a la final, pero ya está ahí. Es un equipo muy experimentado, es un equipo de muchos títulos en la última época, entonces va a estar difícil. Se habla, por cierto, Beto, a reserva de que se haga ya oficial el arbitraje. Al parecer será Fernando Guerrero pitando la ida y César Ramos pitando la vuelta, a reserva de que se confirme. Entonces, quedaría Quique Santander fuera, y mira que Quique Santander cerró bien, ha tenido buenos arbitrajes.
Es cierto, tiene lógica lo de Guerrero y Ramos en estos dos partidos finales del torneo. Por cierto, que Tigres en su momento dejó ir a Coca, Rafa, que dejó botado a primeras de cambio el proyecto del equipo de los Tigres, 4 entrenadores en 6 meses. Esto tiene que ver con el mérito de Siboldi de meter a los Tigres en la gran final del campeonato mexicano, pero yo también creo que el envión anímico y lo que está jugando el Guadalajara hace que las Chivas sean favoritas, ligeras favoritas, me parece a mí, para ganar el próximo fin de semana el campeonato de liga.
Bueno, con todo el respeto que me merece Siboldi, primero que nada voy a decir qué pena lo del chico este Cisneros.
Sí, hombre.
La verdad, una lesión de ligamento cruzado, sí, que sí lo va a tener fuera por espacio de, pues sí, de 7, 8 meses. Ojalá Dios quiera se recupere bien. Es una lástima, es una pena. No es un jugador que ha sido regularmente utilizado por Paunovic, pero eso no tiene nada que ver. en el momento que requirió de él, le respondió en los dos partidos. Pero bueno, retomando el tema de Siboldi, para Siboldi sí, yo creo que se le presentó una oportunidad, Beto y Pietra, pues inmejorable, ¿no? Un equipo que tiene muy buen plantel, un equipo que no terminaba de encontrar el rumbo, que arrancó muy prometedor el torneo con la dirección de Diego Coca, la forma tan inesperada como dejó el cargo para asumir la responsabilidad de técnico de la selección. Y luego el Chima Ruiz, que una pena, pero me parece que sí lo rebasó un poco la jerarquía de, sobre todo de algunos jugadores como Guiñac, como Quiñones, como Nahuel, que son, no deben de ser jugadores de trato sencillo, de buen manejo para el técnico en el vestidor. Y bueno, pues apostaron por Siboldi, y Siboldi llega con todo que ganar y para mi gusto nada que perder. O sea, se encontró un equipo que no andaba muy bien, pero que no terminaban de encontrar también la alineación, el once ideal. Y te voy a decir, no sé si lo haya encontrado Siboldi, porque para mí Tigres no ha jugado tan bien, así como para pensar que está por encima de Chivas como favorito. Yo veo favorito a Chivas. Ahora, Tigres tiene potencial de sobra. Yo me imagino que Siboldi para este partido sí va a echar mano de este...
Va de Quiñones, ¿no?
De Quiñones, naturalmente, sí, que es el mejor. Sí, sí, sí. Digo, respetando el punto de vista de cada uno de ustedes y de todo el radio escucha, para mí el mejor jugador, la verdad, en lo que se refiere a un comportamiento, a la generación de fútbol, al abastecimiento de balones a sus delanteros, yo sinceramente creo que Quiñones es el mejor elemento. Sí. Pero bueno, viene haciendo su labor, le ha dado juego a Vigón, cosas interesantes en un hombre que conoce la institución, fue portero, un hombre que llega, pues sí, con la experiencia de haber conseguido un título con Santos, de haber dirigido en Arabia, de haber tenido tropiezos en México. O sea, yo creo que muy, muy interesante lo de Siboldi, y me quedo con lo de Paipnoli.
Sí, y Quiñones ciertamente tiene velocidad, tiene profundidad, es un buen abastecedor. Se confirma lo que dice Jorge Pietrasanta, Fernando Guerrero será el árbitro para este partido, para el partido de ida entre Tigres y el Guadalajara. Y vamos a ver, Pietra, qué tanto, al volver del corte, qué tanto Siboldi, con más experiencia que Paunovic, podría llegar a pesar o a tener influencia esta situación en la gran final del fútbol mexicano. También tendremos a Guido Pizarro, el jugador de los Tigres, al volver en esta tarde aquí en ESPN Radio Fórmula.
Hola, soy Raúl Orbañanos y te invito a escuchar La Fórmula Es, donde y cuando quieras.
Noticias, deportes y espectáculos en tu plataforma de podcast preferida. Grupo Fórmula, abriendo la conversación.
Un mes y medio atrás, ¿qué te puedo decir? Que iba a imaginarme que iba a poder estar viviendo esta circunstancia, este momento. No me lo imaginé nunca. Que hoy llevamos 11 partidos, 6 semanas. Es impresionante. Creo que es muy loable por los muchachos, porque han sabido salir adelante con los videos, con las herramientas que tenemos, con las charlas, con convencimiento en lo individual, en lo colectivo. Entonces, estoy muy orgulloso por ellos.
La voz de Siboldi, el técnico del equipo de los Tigres, y en función de esas intermitencias, de esa irregularidad, de esa inconsistencia que tuvo Tigres, está también el mérito de que Siboldi lo haya colocado al equipo de los Tigres en la gran final del fútbol mexicano. Vamos contigo, Oscar Gallardo, gusto en saludarte el día de hoy.
¿Cómo estás, Heriberto? Buenas tardes, fuerte abrazo, amigos de ESPN Radio Fórmula. Este martes el equipo de Tigres continuó con sus entrenamientos en el estadio universitario. La buena noticia para Robert Dante Siboldi fue que Samir Caetano, el defensor central brasileño, entrenó este día al parejo de sus compañeros en Tigres, recordando que Samir sufrió una lesión en su pierna izquierda, estuvo ausente en los últimos encuentros de Liguilla. Sin embargo, nos hemos enterado, Heriberto, que el cuerpo médico y cuerpo técnico universitario esperará prácticamente hasta el último minuto para ver si Samir puede estar en la concentración de cara a la final de ida y también si Samir pudiera ser titular en este encuentro, porque al menos en el entrenamiento de esta mañana en el Volcán, el defensor brasileño pudo entrenar al parejo, pero sabemos cómo ha sido el tema de la recuperación, del avance en su lesión, inclusive antes de viajar a Toluca, Samir Caetano estaba ya con el uniforme de viaje del Club Tigres y se resintió de su rodilla izquierda, por eso no viajó a Toluca para la vuelta de los cuartos de final, pero la buena noticia, Heriberto, es que Samir hoy pudo al menos participar en todos los ejercicios de cancha con sus compañeros.
Tigres tiene, Oscar, un ramillete de grandes jugadores al frente, pero comentaba Rafa con respecto a Quiñones, que ciertamente es un jugador que aporta mucho en el frente ofensivo del equipo felino. ¿Sabes si iniciará el partido del próximo jueves?
Mira, Heriberto, dentro de lo que pudimos investigar de la práctica de este martes, Robert Dante Siboldi no trabajó algún interescuadras, es decir, hoy solo fue trabajo táctico con especial atención en disparo a portería. Lo que nos comentaron gente que estuvo en el entrenamiento es que Luis Quiñones estuvo muy participativo. Por una parte existe el apoyo para que Robert Dante Siboldi apueste de nueva cuenta por el once que terminó por eliminar al Monterrey, el once con el que inició el sábado anterior en el Gigante de Acero. Sin embargo, ya con Samir Caetano a disposición y con el tema de Luis Quiñones, Diego Lainez, Nicolás El Diente López, pues ya pudiera tener un cuadro diferente para la ida ante las Chivas. Mañana se espera el primer interescuadra.
Correcto. Oscar, muchas gracias por la información.
Buenas tardes, Heriberto. Fuerte abrazo.
Buenas tardes. Y es que tiene Jorge Agorriarán, a Quiñones, Lainez, Córdoba, El Diente, Gignac, Ibáñez, en fin, hay mucho de dónde escoger en el ataque de Tigres.
Muchísimo, por cierto, que Ibáñez estará jugando su tercera final consecutiva, ¿no? Cierto. No ha tenido mucha actividad con el equipo, pero la va a estar disponible, va a estar presente. Lo de Córdoba es lo más destacable a la ofensiva de la actual liguilla, ¿no? Haciendo goles desde el repechaje, lleva 5 en total. Yo destaco del otro lado la actuación, por ejemplo, a la defensiva del Pollo Briseño, pero Córdoba, claro, junto con Quiñones son los mejores jugadores que le veo yo a Tigres en este momento. Gignac honestamente no es el mismo, Nahuel es un arquerazo, pero sabemos de repente cómo se las manda, pero sí es un equipo muy experimentado. Yo le veo del lado de Chivas, pues la inspiración de haber ganado dos clásicos y la manera como llega, ¿no? Por eso para mí el técnico de hasta ahora de la liguilla es Paunovic, el jugador de la liguilla es Córdoba, pero me parece que lo de Robert Dante Siboldi como técnico, Beto, pues ya se ganó la permanencia en Tigres, ¿no? Para el siguiente torneo. Es un equipo que no tenía ya proyecto, que los dejó tirados, Coca, porque es la realidad lo que dijiste hace rato. Dejó tirado un proyecto. Con Chima le intentaron y no se pudo, y vino a rescatar. El mismo Robert Dante lo acaba de decir hace mes y medio, ni se imaginaba estar en la final.
Tienes razón, hace pocas semanas parecía que no tenía rumbo el equipo de los Tigres y encontró la brújula justamente Robert Dante Siboldi. Vamos a escuchar un fragmento de la entrevista que concedió Guido Pizarro a Udín Ciani de ESPN.
Están en otra final, una nueva final. ¿Qué opinas de eso?
Bien, contento, ilusionado también de estar de vuelta en esta ocasión, en otra final. Y muy ilusionado, muchas ganas de que podamos hacer una gran llave y podamos regalarle otro título a la institución.
Se veía una temporada complicada. Tres técnicos en el mismo torneo. Nadie creería que el equipo pudiera llegar a disputar la final, ¿no? ¿Cómo fue eso?
Sí, creo que desde que estamos acá, muchos de los que estamos, fue el primer semestre que fue un poco atípico. Como decís vos, creo que tres entrenadores en un semestre. Pero en lo particular, siento que el equipo nunca dejó de intentar. Creo que venía día a día teniendo el objetivo de llegar al último día en las dos competiciones que teníamos, era la Conca y era el campeonato. Y en la Conca nos quedamos en la semi y en esta ocasión llegamos a la final. Pero creo que más allá de que ha sido duro, que eso sí no se puede negar, el semestre, creo que el equipo, y es para estar orgulloso, nunca dejó de intentar y creo que siempre se brindó al máximo para estar acá.
¿Cómo ves a Tigres? Tú eres un jugador con experiencia para esta final. ¿Cómo ves a tu equipo?
Muy bien, creo que que el fin de semana pasado creo que tuvimos una prueba muy linda contra el máximo rival en cancha de ellos y lo hemos hecho muy bien. Seguramente esta final será más complicada que la llave pasada y tenemos que estar preparados. En lo personal confío mucho y tengo mucha fe que el equipo va a estar preparado y en estos días hemos trabajado para enfrentar a un gran rival que va a ser Chivas.
Y precisamente hablando de Chivas, Chivas otro equipo que también empezó una temporada complicada, con un nuevo entrenador, con un nuevo proyecto, con puros mexicanos. ¿Cómo ves a este Chivas?
En lo personal lo veo muy bien. Creo que ha apostado a un gran entrenador y a muchos jóvenes y le ha ido muy bien. Creo que han construido un gran equipo, más allá de que tienen individualidades que resaltan. A mí me gusta hablar de equipo y tienen un gran equipo. Creo que han sido merecedores de pasar a la final. Y bueno, sabemos que va a ser un rival muy difícil donde como toda final vamos a tener que estar preparados y se va a definir en detalles, pero creo que se van a enfrentar dos grandes equipos.
La entrevista completa a Pizarro esta noche en Fútbol Picante. Hubo mucha inestabilidad, Rafa, en Tigres, volatilidad. ¿Cuál crees que haya sido la clave para que Tigres, a pesar de todo eso que le pasó en el torneo, esté instalado en la gran final del fútbol mexicano?
Ah, definitivamente el sentido común. Cuando tú ves un plantel como el de Tigres y tienes la oportunidad que se le brindó a Siboldi, que aparte se la merece, Digo, pues Siboldi, vuelvo a repetir lo que dije en el espacio anterior, hay que recordar que fue figura con Tigres como portero. O sea, fue alguien importante, conoce a la institución, está identificado con la tribuna. Entonces tiene todo para ganar y tiene un plantel, pues la verdad, muy rico.
Y profundo.
Aplícale un poco el sentido común, que me parece que en el último partido, con todo respeto para Robert, yo creo que sí se queda corto, porque dejar fuera a Quiñones y dejar fuera a Gorriarán, bueno, Gorriarán empezó, pero en el partido anterior lo había dejado fuera, sin que fuera lesión, yo creo que sí son jugadores que viven muy buen momento futbolístico. Ha recuperado a Bigón, Pizarro pues, es un elemento para el clave, como lo fue para el Piojo, que a lo mejor puedo estar equivocado, pero yo creo que fue el Piojo el que algunas veces lo metió como central, sacándolo de la contención. Recuperó, quieras o no, a Carioca, que es un hombre en la mitad de la cancha con experiencia.
Sí, que no era titular con Herrera.
No, claro, con la cadencia, aparentemente viejo, pero bueno, es un jugador que tiene un toque preciso, entrega perfecto la pelota y tiene personalidad. Entonces yo creo que el tema de lo que tenía, a lo mejor tenía medio un poco una ensalada ahí, pero tenía todos los ingredientes y los aditamentos para poder enderezar un poco las cosas. Lo ha conseguido y yo creo que lo podría todavía potenciar más, para mi gusto. Guiñac, como decía Pietra, no lo veo en su mejor momento. No. El Diente ha sido un jugador de espacios intermitentes, donde de repente ha andado muy bien y cuando más está con relación con el gol, vienen lesiones inoportunas que le han cortado con esa rancha y lo han dejado fuera, pero tiene plantel de sobra. Yo lo veo un poco frágil atrás. Para mi gusto es importante que el brasileño Jamir regrese y que haga pareja, a ver con quién decide Siboldi,
sí,
pero darle...
Con Lichnowsky podría ser, sí, claro. Sí, yo creo que tomando en cuenta, Jorge, los antecedentes, casi podría decirse que es milagroso que el equipo de los Tigres esté en la gran final del fútbol mexicano.
Es que sí, porque yo le agregaría todo lo que ustedes dicen, lo que ahorita nos comentaba Rafa, que tiene toda la razón, utilizar el sentido común el técnico, pero realmente, pues después de lo que le vimos en la ronda anterior, yo pensé que de Tigres era eliminado hasta de manera fácil por Rayados, en gran medida... Y no demeritando lo que hizo Tigres con el gran plantel que tiene, y precisamente por eso, en gran medida, Rayados pierde la eliminatoria. O sea, no es posible que encares así el partido de vuelta, y no me refiero tanto al de ida, en donde dices, perfecto, todo tiene una ventaja para mí porque me llevo a mi casa el empate y ahí puedo definir el partido. Pero sí llegó el momento en que con todo, yo el reconocimiento que le tengo a Víctor Vucetich y lo ganador que es, se equivocó a aguantar tanto y cuando te hacen un gol al minuto 79-80, pues ya es bien difícil con la presión de una liguilla, de un clásico regio, sacar la eliminatoria y llegar a la final. Teniendo gran plantel Tigres, creo que sí en gran medida es por lo que Rayados dejó de hacer.
Sí, era predecible que si Monterrey iba a ser tan precavido en su propia casa y Tigres iba a seguir apretando y atacando, pues tarde o temprano iba a caer el golecito, como sucedió, y quedó fuera, increíblemente, por temor, creo yo, el equipo de Monterrey. Vamos a una pausa y volveremos enseguida. Puente, Pietrasanta y Murrieta en ESPN Radio Fórmula.
¿Quieres iniciar, hacer crecer o monetizar tu podcast?
Todos los secretos de todos.
¿Dónde y cuándo quieras?
Les va a cambiar la vida.
RSS.com. Almacenamiento, distribución y programación de tus episodios en un solo lugar.
Hosteado y distribuido por RSS.com.
RSS.com. Hacer podcast de manera fácil.
Estamos de regreso. Este play-in, como nos gusta usar palabras en inglés en México. A ver si ahorita encontramos, León, la palabra que sea en español. Pero bueno, es un repechaje, sigue siendo un repechaje. Una repesca en la cual van a entrar 6 equipos directamente a la liguilla por el título del fútbol mexicano en el próximo torneo. O sea, es darle un poquito la vuelta, la misma gata revolcada, como dicen coloquialmente. León, gusto en saludarte.
A ver, o sea, tratamos de explicar cómo es el nuevo formato, le llaman play-in en la Liga MX. Es un repechaje reducido, porque antes, exacto, recordemos, el repechaje estaban entre los equipos 5 y 12 de la tabla, 4 partidos de forma directa, y pues, el ganador iba avanzando a la siguiente ronda, es decir, a los cuartos de final. Ahora, 6 van a avanzar de forma directa a la liguilla. El séptimo y el octavo lugar van a tener oportunidades de avanzar, lo mismo que el noveno y el décimo. Entonces, van a jugar el 7 contra el 8 y el ganador de ese partido se va a convertir en el séptimo lugar general. Y después, el perdedor de ese juego va a enfrentar al ganador del partido entre el noveno y el décimo puesto de la tabla general. Ese último juego, el que lo gane, se queda con el octavo y último puesto para los cuartos de final, y así estamos hablando de 3 partidos. El 7 contra el 8 y el 9 contra el 10. Pero, en el sentido del 9 contra el 10, tiene que ganar pues un par de veces, ¿no? Tiene que ganar ese juego y también tiene que derrotar al perdedor del séptimo y el octavo.
Oye, pero ¿no es injusto para el 7 si el 8 le gana al 7 y se mete el 8? Pues ¿no es injusto que el 7 haya terminado con más puntos en la campaña regular?
Pues sí, pero realmente aquí sorprende, ¿no?, la decisión de dueño. Creo que siguen priorizando el aspecto comercial por encima del deportivo.
Sí, claro.
La propuesta, no la olvidemos, de Mikel Arriola como presidente de la liga y del expresidente de la Federación Mexicana de Fútbol, el ingeniero John de Luisa, en aquella conferencia de prensa a fines de enero, cuando se presenta el balance de lo que fue la Copa del Mundo para la selección mexicana en Qatar, pues ellos dos propusieron que se eliminara el repechaje. Y dijeron, esta propuesta es firme, varios dueños seguramente estarán convencidos de que es lo mejor para el aspecto deportivo, para que mejore el torneo, para que la competencia incremente y se evite pues la mediocridad. Pero ahora pues de 12 redujeron a 10 los equipos, Beto, que tienen posibilidades con este play-in un poco extraño, un poco a un modelo parecido al de las ligas europeas, etcétera, ¿no? Beto, un poco parecido a la NBA también de repente, ¿no? Pero bueno, este play-in, sí, tiene 3 partidos, así que de antes del repechaje eran 4, ahora van a ser 3.
Sí, quitan equipos de la parte baja o de la parte media de la tabla, pero aumentan el número de equipos que pasan directo. O sea, es más o menos lo mismo para acabar pronto este repechaje. Ahora, las ideas de Juan Carlos Rodríguez, León, ¿qué tan, que son innovadoras, no lo dudamos, pero qué tanto se podrán poner en práctica en el futuro?
Perdón, Beto, se cortó un poquito. ¿Qué tanto se podrá poner en práctica qué?
Sí, si las ideas de Juan Carlos Rodríguez se podrán poner en práctica.
Sí, mira, Beto, esencialmente hay varias cosas, ¿no? Varios temas. Creo que el de los derechos centralizados de transmisión después del año 2028, porque ahorita ya los contratos están en curso, están firmados, esa sería un gran avance para una liga que pueda comercializar de manera conjunta esta parte de sus derechos de transmisión y que evidentemente el reparto a sus clubes sea más equitativo y puedan tener oportunidades de competir de mejor manera, al menos en cuanto al armado de los planteles, ¿no? Los refuerzos, porque los ingresos tendrían que subir naturalmente para clubes como Puebla, Mazatlán, Tijuana, etcétera, ¿no? Y en el caso de otras propuestas, como por ejemplo regresar el ascenso y descenso, creo que sí depende mucho más de la voluntad de los dueños que de una buena negociación comercial, porque mientras los dueños no aprueben las siguientes asambleas, cada año hay una justo cuando acabe el torneo clausura, mientras no aprueben estas reformas y permitan el regreso de la competitividad de la Liga de Expansión, que por ahora tendrá, pues ya sabes, las filiales sub-23, pero no tiene todavía suficientes equipos certificados como para regresar el ascenso y descenso en la temporada siguiente, pues yo lo veo difícil. Creo que hay propuestas muy buenas, pero esas dependen de la voluntad de los propietarios de los clubes.
Y por último, León, ¿tienes alguna información de la máquina cementera?
Sí, Beto, hoy hicimos una buena nota de esas, ¿no? Descriptivas. Cruz Azul arranca una vez más una pretemporada sin refuerzos, sí con 5 bajas y con mucha incertidumbre en varias posiciones, Beto. La portería me dice que Sebastián Jurado está inquieto, quiere salir del equipo, están viendo si Juárez o si es en otro club en donde él pueda tener, pues no garantizada la titularidad, pero sí muchas más posibilidades de ser arquero titular. Y en ese escenario se quedaría Jesús Corona con Andrés Gudiño. Todavía están en la negociación y está trabado en lo económico para renovar al Cata Domínguez y siguen también tratando de destrabar el fichaje de Carlos Salcedo. Hay detallitos ahí que no han resuelto con FC Juárez justamente, por eso Salcedo no ha viajado. Cruz Azul ya tiene 5 bajas, la de Rogelio Ramiro Funes Mori, Gonzalo Carneiro, Michael Estrada, Joaquín Shaggy Martínez y Cyber Jiménez. Y también, por supuesto, elementos que están transferibles, como Rafael Vaca, el chileno Iván Morales y el argentino Ramiro Carrera. Así que puede tener 8 o 10 bajas Cruz Azul y hasta el momento ni un solo refuerzo confirmado.
O sea, ¿Jurado sería suplente de Talavera en Juárez?
Jurado podría irse a Juárez en el caso de que pudiera él, digamos, pelear la titularidad, ¿no? Creo que esa es la parte en donde él quiere continuar su carrera porque sabe que está en Cruz Azul no tenga garantizada la titularidad. Incluso si Corona se fuera, hasta donde me han dicho, Beto, el arquero titular sería Andrés Gudiño para el siguiente torneo.
Correcto, León, muchas gracias por la información.
Muchas gracias a ustedes, buenas tardes.
Buenas tardes, Jorge. El iluso de mí pensó que el fracaso en el Mundial iba a ser un parteaguas para cambiar la situación de la liga, modificaciones radicales, pero no. Todo sigue prácticamente igual.
Pues me uno a ti, Beto, porque cuando se habló de los 60 días, ¿te acuerdas? Después de la eliminación, sí. Los famosos 60 días en donde todo iba a cimbrar, iba a cambiar. Pues no, porque digo, no es que la bomba no tenga capacidad, lo conozco, no somos amigos ni mucho menos, pero en el tema, por ejemplo, de la centralización de los derechos de transmisión, eso lo hace muy bien él y es un gran negociador en esas situaciones. Pero las otras cosas, realmente del fondo, como lo que le preguntas a León de lo del descenso, pues no hay nada, o sea, realmente vuelve a ser otra vez lo mismo, le mueven ahí un poquito, hacen rebuscado el repechaje que... No digo también que no tenga, que no sea espectacular, sí lo es, pero no es algo para mejorar el nivel de nuestro fútbol. Exacto. Es para darle emoción al arranque ya, digamos, de la liguilla con este nuevo intento de repechaje, pero nada más. Lo de la centralización de los derechos, que será hasta el 2028, eso me gusta. Otra cosa que yo quisiera es que si tiene la capacidad, como lo ha mostrado en otros rubros, en el tema de la televisión y de ventas, Juan Carlos Rodríguez, lo dejaran a la bomba trabajar, porque dicen por ahí, Beto y Rafa, no hagas cosas buenas que parezcan malas, o si son malas que nos platiquen, pero ayer llega la reunión con Emilio Azcárraga.
Sí, efectivamente. Aquí, Rafa, yo creo que el fracaso en el Mundial era un motivo suficiente para limpiar la casa a profundidad, pero no fue así. Mantienen congelados el ascenso y el descenso, y yo creo que mientras este sinsentido continúe, el torneo, Rafa, de la Liga de Expansión seguirá siendo un evento intrascendente en el fútbol mexicano.
Oh, totalmente, Beto, pero la verdad, Perdónenme, pero sí son muy soñadores ustedes y yo.
Sí, caray.
Porque yo en ningún momento pensé que esta serie de elementos que son los que manejan el fútbol mexicano le van a permitir que otro marque las reglas del juego en lo absoluto, y esto seguirá y seguirá y seguirá siendo, y con algunos ajustes como recortar un extranjero que me parece, la verdad, hasta ofensivo para los jugadores mexicanos. Sí, creo que no tiene nombre. Lo del famoso repechaje, por favor, hombre. Si lo que hicieron en el último repechaje, que no es otra cosa, y lo han dicho Beto, Jorge, N número de veces, es un fomento a la mediocridad. El torneo del fútbol mexicano, perdón, pero no se puede jugar con un reglamento, a pesar de que todos conozcan, o que la justificación para muchos sea, oye, no, es que ve qué partidos despierta. La obligación de los jugadores como profesionales, de los clubes serios, es hacer una competencia que verdaderamente sea muy competitiva. Ya no quiero meterme mucho en el tema de que el torneo largo, porque bueno, una liguilla, para mí la liguilla tendría que ser máximo en lo que corresponde al derecho de poder ser campeón de 4 equipos, en mi opinión. Pero ellos lo tienen. La última, en el famoso repechaje, dejaron fuera a un equipo como el Querétaro, y un lugar 13 que fue Santos, fue el que se metió en lugar de Querétaro. O sea, una serie de irregularidades, como han cometido un sinnúmero en la historia del fútbol mexicano. Descender un equipo que hizo más puntos, pero que no cumplió con la regla 20-11, y me pareció cuando el Querétaro fue, la verdad, ahora sí que aventado a la división de ascenso. No, ese tipo de cosas es una pena, pero no va a cambiar. Y tristemente,
claro que no.
Lo de la bomba que decía Jorge, que bueno, no lo conoce muy bien, no es amigo de él. Yo te puedo decir, tampoco que sea gran amigo, pero lo conozco y lo conozco bien. Y lo conozco de historial, de todo, de su padre, lo que hizo el ramo inmobiliario, lo que él en el deportivo conjuntamente con mi padre. Pero lo conozco desde que yo dirigía Pachuca, y antes de dirigir Pachuca éramos como medio vecinos ahí en el Club de Golf México. Es una gente capaz.
Sí,
él
no
va a tomar decisiones, punto. Igual que ha sido John de Luisa y todos los demás. Ahí eres una figura decorativa. Él seguramente con la opción de, igual que lo hizo Justino, de comercialmente hacer que las arcas de la federación se engorden.
Pues sí, yo creo que aquí estamos hablando de una primera división que está blindada, es un círculo impenetrable, no dejan ascender ni descender. Y vamos a pasar al tema de Vinicius, después de los insultos racistas aberrantes y inaceptables del fin de semana anterior allá en Valencia, y vamos a escuchar a Carlo Ancelotti, el técnico del equipo del Real Madrid.
Se está hablando mucho de este tema y creo que es justo y correcto hablarlo. Y digo también que puede ser una gran oportunidad para mejorar las cosas muy rápidamente. Vinicius está un poco triste hoy, no ha entrenado porque tenía una pequeña molestia. No es, por cierto, el culpable. Es una víctima que a veces pasa por culpable porque empiezan a decir provoca. La actitud, no, Vinicius, que se queda claro, es la víctima de todo esto.
Fíjate, Jorge, yo sí es un tanto desafiante, vamos a decir, insolente Vinicius, pero eso no valida los insultos racistas, es decir, sí podrá ser lo que sea Vinicius, pero esto ya llega a unos niveles de complejos y de falta de educación totales allá en Valencia, en España.
No es culpable, es víctima, así de claro como lo dijo Carlo Ancelotti. Por más que él sea desafiante, que provoque, no justifica para nada lo que le claro. Dicen. Y luego es que va y señala, pues ¿cómo no va a señalar a la gente que le está insultando y le está diciendo mono? Sé que ya hay algunas sanciones, es difícil porque tengo entendido para ubicar a todos porque fueron muchísimos, ¿no? Y hay castigos ya en la gente de Valencia y la gente de Madrid también por las cosas que colgó. Pero va a ser un tanto complicado ubicar a todos. Yo tengo entendido que no hay fan ID, este famoso fan ID en la Liga de España. pero a lo que tú me dices es completamente, Beto, él es la víctima.
Sí, totalmente es la víctima, y yo creo, Rafa, que se necesita ser muy acomplejado para ir a un estadio de fútbol a gritar ese tipo de barbaridades. Tú que jugaste al lado de varios futbolistas de color, Gisleno Medina, por ejemplo, Orlando, por mencionar a dos, y realmente me parece terrible lo que está ocurriendo en España, y a ver en qué termina esta historia ya en la Liga Española.
Ah, es una vergüenza y es algo inaceptable. Una serie de desadaptados que sí deberían debería existir algo, un seguimiento. No pueden estar escapándose, ¿me entiendes? O sea, tapados ahí medio con la multitud. Eso es inaceptable totalmente. Tienen y cuentan con los derechos, y aparte son, regularmente son atletas sí. Fantásticos.
Sí, sí, totalmente. Claro, con una gran destreza, flexibilidad, de velocidad.
En lugar de encontrar ese tipo de respuestas, deberían de ser aplausos en reconocimiento a la calidad que tienen, ya que son unos verdaderos atletas.
Totalmente de acuerdo. Vamos a ir con Sebastián Martínez Christensen. Sebas, qué gusto saludarte. ¿Qué nos platicas de Denver, que elimina a los Lakers?
¿Cómo andamos, Beto? Un abrazo grande de aquí, el Casella Center de Miami. Claramente Denver mostrando que es el mejor equipo. Lo fue a lo largo de toda la temporada en la Conferencia del Oeste. Dominaron a placer, a mi criterio, un equipo de los Lakers que es inferior. Y me encanta que por lo menos nacionalmente Nikola Jokic empieza a demostrar por qué él debió haber ganado su tercer MVP de manera consecutiva. Un equipo muy profundo el de Denver, que ahora espera el ganador de esta serie, donde estamos a punto de comenzar el cuarto partido entre el Miami Heat y los Boston Celtics. Tratando de hacer Boston lo que no pudieron, Beto, 150 equipos con anterioridad, remontar un déficit de 0-3, ciertamente una proposición más que complicada.
Oye, ¿y qué tanto LeBron está considerando retirarse de las duelas?
Mira, yo no creo que lo esté considerando realmente. LeBron nunca dice nada en vano, siempre es estrategia. Creo que hay una parte lógica y sincera de lo que dijo después del partido, cuando él pone su futuro en jaque porque acababa de perder, estaba frustrado, se da cuenta que no es el mismo de antes, que ha perdido un pasito, se lo vio cansado en el último cuarto ante Denver. Entonces es normal que exprese ciertas frustraciones, ha tenido algunas lesiones, de hecho jugó algo lesionado el día de ayer también. Pero creo que hay otra parte estratégica, y la estratégica es, le queda un año de contrato, el siguiente es una opción de jugador y su sueño es jugar con su hijo, así que seguramente un solo año con los Lakers. Si lo va a hacer valer, sabe que necesita más ayuda para que pretendan ser candidatos. A mi juicio es un mensaje a la querencia para decirle, ¿saben qué? Necesitamos más ayuda. Y esa ayuda, Beto, quizás estuvo viéndolo de cerca el día de ayer y podría llamarse Kyrie Irving.
Sebas, nos queda un minuto. Antes de ese retiro que llegará tarde o temprano, ¿qué es lo más importante de su carrera?
Es uno de los mejores, ¿qué? Tres jugadores de la historia. Yo creo el jugador más completo de la historia. Me parece que más allá de que yo piense que el más influyente ha sido Jordan, por distintas razones, no vamos a entrar en ese debate vacío, pero el más completo, que tenía un físico privilegiado, que desafió un poco la lógica del tiempo, 20 temporadas, 38 años de edad, y viene a anotar 40 puntos el día de ayer. Me parece que es tal vez la superestrella menos egoísta en cancha, porque siempre buscaba habilitar a sus compañeros ante otra cosa. Será un legado fabuloso, pero yo creo, Beto, de por lo menos, si la salud lo acompaña, sí, nos quedan 2 años más de LeBron, así que crucemos los dedos.
Sebas, muchas gracias y un abrazo.
Un abrazo grande para todos. Chau, chau.
Que te vaya muy bien. El Valladolid le ganó al Barcelona 3-1. Gracias, Rafa, Jorge. Buenas tardes. Que les vaya muy bien. Hasta mañana.
Igualmente,
un
gracias.
Un abrazo, Beto, Jorge.
Igualmente, buenas tardes.
Un abrazo, Jorge.
Esta fue una producción de Grupo Fórmula.